Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Estamos viviendo una gran noche de radio. No lo he dicho hoy. No he dicho que teníamos por delante una gran noche de radio. Pues tenemos por detrás una gran noche de radio y por delante todavía una gran noche de radio.
Y un equipazo de comentaristas.
Y equipazo de comentaristas, en el que está Miguel Rico, que además de comentaristas da unas noticias que te mueres. Está Elías, está Uzquiano, está Lama, está Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas a todo el equipazo.
Qué gran equipazo del partidazo.
Bueno, por favor. Bueno, nos acaba... ha esperado que llegara, ¿sí, Dani?
Oye, nos acaba de escribir un mensaje una chica que dice que se ha subido en un taxi y que tenía puesto el taxi el partidazo. Y que cuando se ha subido, el taxista ha quitado el partidazo y le ha puesto música. Y le dice, no lo quite. Y dice, no se preocupe que le pongo música. Y que ha dicho ella, no, sí me preocupa, es que quiero escuchar el partidazo. Que es una... el deje como que a la chica no le va a gustar el partidazo, como que no le van a gustar los deportes, entonces le va a poner música. Señores taxistas, dejen ustedes el partidazo, si luego protestan ya lo quiten, pero de mano no se lo quiten.
No hay música mejor que la que
hace. Efectivamente, no hay nada como esto para acompañar en las carreras de los taxistas y de los Cabify, Uber y todo lo que haga falta. Siempre el partidazo, siempre la cadena COPE. Rico ha contado que Messi va a renovar 2 temporadas más como futbolista y después, además, con un contrato que le unirá al club prácticamente de por vida. Yo creo que... No sé a qué están esperando. O sea, quiero decir, no sé si preparan un gran evento para después de Copa América o cómo lo tienen pensado hacer.
Bueno, por lo visto es un tema... El contrato este, de sacarlo adelante, es bastante farragoso, ¿eh? Pero, en realidad, yo lo que he contado es que la propuesta que le ha hecho el Barcelona en los términos económicos y en las condiciones de pago, Messi, que insisto, lo ha puesto bastante fácil para ponerse de acuerdo con Laporta, ha dado todas las facilidades. Y más trascendente que eso que yo he dicho, entiendo que es lo que luego ha comentado Laporta en la presentación de Eric García, diciendo que el tema de Messi ya no era de dinero y estaba resuelto. De manera que en eso están. Yo también creo, y hay gente que piensa en el club, que estando ya tan y tan cerca y solo quedando, vamos a decir, el redactado y 4 flecos, esto se podía haber solucionado antes de marcharse a la Copa América. Pero bueno, hay que ver, aunque Laporta dice que con el tema de la auditoría la partida de Messi ya está resuelta, bueno, a lo mejor han querido ser prudentes y esperar por esto, pero vamos, la conclusión es que después de todo se va a quedar donde estaba.
Esto ha dicho Laporta hoy sobre Messi.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte. Ahora, ninguno de los fichajes que estamos haciendo se hacen en relación a estas negociaciones. Sabemos que Leo pues se quiere quedar, pero también tenía otras propuestas y es lo que estamos valorando mucho.
Tenía otras propuestas, dice Laporta. Senabre, ¿es el mejor fichaje que puede hacer el Barça o no?
Sí, por supuesto. Para mí es una gran noticia. Felicitar a Miguel por la noticia. Yo creo que no hay nadie que te pueda decir... Sí que alguien te puede decir, hombre, podemos aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, que se quiere ir, la situación económica, y mira, construimos sobre el futuro. Sí, bueno, nos podemos consolar así, pero yo creo que todo el mundo tiene claro que el Barça con Messi es mejor que el Barça sin Messi.
Ninguno mejor que Messi.
Claro. O sea, otra cosa es si debe girar todo alrededor de Messi o cada vez tiene que tener un papel más de acompañar que de liderar. Todo eso se puede ir hablando con los años. Y también te digo que de todos los frentes abiertos que tenía el Barça, este es el que menos preocupaba. O sea, yo creo que, vamos, viendo los últimos acontecimientos, a ti en una entrevista aquí, entre líneas y sonrisas y tal, Luis Suárez, si le escuchas bien, ya te lo viene un poco a decir.
Sí,
el Kun Agüero.
Sí, Guardiola lo dijo.
Guardiola lo dice.
Lo dijo ayer.
El Kun Agüero
lo han dicho todos. Lo han dicho, y Laporta lo está diciendo. Lo han dicho todos menos Messi. Es por eso que me extraña Messi no dice, bueno, oye, mira, ya está.
Es cuestión de tiempo. Cuestión
preocuparos de otra cosa, que esto lo tengo.
Hombre, sobre
lo tengo
todo el fichaje del Kun Agüero para mí era revelador. Yo creo que Agüero no venía si no hubiera renovado a Messi.
Sin duda. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Han presentado a Eric García. Uh-huh. Laporta ha hablado en este acto de presentación. Uh-huh. Digo porque Laporta, el presidente del Barça, cuando presenta a alguien, le acompaña y también acepta preguntas, ¿no? Es lo que está haciendo.
Sí, respondía a lo de Leo Messi, respondía también al tema de Ronald Koeman. Y sobre el tema de Leo Messi, efectivamente, lo que me llega también desde cerca de Leo es que quiere irse a Estados Unidos, como le dijo a Évole, pero no sería este año, sería dentro de dos temporadas, como dice Miguel, y Estados Unidos será Miami, el equipo de Beckham. Su padre pasa muchas temporadas allí. Ay,
tiene casa en Miami.
Tiene dos.
Bueno, más de
tiene
una.
Dos casas. Tiene dos casas.
Un pequeño piso allí se compró. Sí,
tiene una torre de lujo por 6 millones de euros y después una planta también completa, que compró hace años, y esta última la ha comprado el día 16 de abril. Sí. Pero había una historia que me decían desde el entorno de Leo Messi, que es que ellos esperarían a la auditoría. Como el otro día, el viernes pasado, yo le oí a Laporta decir, cuando la rueda de prensa del otro día del viernes, que hablaba de todo, dijo, la auditoría se sabrá en julio. Entonces, si esperan a la auditoría, habría días del mes de julio que no tendría contrato Leo Messi. Por eso le he preguntado a Laporta y es cuando ha dicho que no, que será antes y tal, que seguramente será en un tiempo pues más próximo y no se tendrá que esperar a la auditoría, lo que hemos escuchado del tema de que tampoco se mueve por dinero y todo eso, ¿no? Pero sí, él quiere seguir aquí y después irse a Miami. Y sobre Ronald Koeman, cada vez parece que está más cerca el día que Laporta diga que Koeman sigue, porque me parece que es lo más razonable, es decir, no puede pagar a dos entrenadores, uno el que viene y otro el que echa, no hay dinero, por lo tanto se va a tener que quedar con Ronald Koeman. Y sobre Eric García, pues es la vuelta de un chaval que empezó de crío, 6-7 años tenía cuando entró en la escuela del Barça, y se fue en la temporada 17-18 y ha vuelto gratis, sin traspaso, ha esperado un año, porque es no una historia reciente, sino que desde hace un año lo venía trabajando la Secretaría Técnica y el representante Iván de la Peña, y se ha producido hoy. Tiene 20 años, firma hasta 25-26 y una cláusula de 400 millones de euros.
Y una de
Gracias.
Las fichas más bajas de la
A
plantilla.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego. Decías, Rico, una de las fichas más bajas de la plantilla.
Sí, en un alarde de sacrificio económico. Sí, una de las fichas más bajas de la plantilla. Que esa va a ser otra de mucho cuidado en el Barcelona. Cuando llegue el momento de tocar los contratos, porque recordaréis todos que la semana pasada Laporta dijo que la masa salarial del Barça está ahora en el 110% de los ingresos.
De cada 100 que entran, pueden salir 25. Es lo que dijo Laporta.
De manera que eso va a traer cola, porque hay salarios que ahora están viendo en esa auditoría que superan la capacidad de imaginación de cualquier mortal.
Selección española, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La Eurocopa en la cadena COPE, con un gran equipo, con un gran despliegue que tiene preparado Manolo Lama. ¿Cuándo empieza la programación de Eurocopa, Manolo?
La semana que viene.
La semana que viene, perfecto.
Sí, señor.
El día 14.
Yo empiezo la cuenta atrás como Miguelito, que ayer decía que quedaban 41 días para la final, hoy 40 ya.
La programación especial la semana que viene, el viernes, por supuesto, vamos a España-Portugal, que se juega a las 7 y media, posteriormente.
Vale. A partir del 14, me dicen, ya empezamos con la programación de mediodía y de tarde y de noche, claro. de todo. Sí,
hay
sí.
que decir que vale. Vamos a dar todos los partidos que se jueguen a las 9 de la noche,
¿sí?
Y los fines de semana vamos a dar los tres partidos que se juegan, el de las 3, el de las 6 y el de las 9, y que durante la semana, si hay un partido atractivo, lo que pasa es que los mejores los han puesto a las 9 de la noche, pero si hubiese un partido atractivo a las 6 de la tarde,
se
también
da.
Lo narraría.
Se da. Y con España siempre Miguelito y Elena Condis. Hoy, Elena, con noticia, posible noticia en la portería para el primer amistoso.
Sí, Robert Sánchez apunta a ser la gran novedad en la portería de la selección. Incluso en esta Eurocopa, lo contaba Miguelito en Deportes Cope, Luis Enrique le va a dar minutos este viernes en el primer amistoso contra Portugal, en el Wanda, tendrá su primera oportunidad y a partir de aquí decidirá. Por lo que sabemos, Robert Sánchez, también llamado la Pantera de Cartagena, está sorprendiendo a todo el mundo muy positivamente en los entrenamientos desde que se estrenó en la anterior convocatoria y tendrá la oportunidad de jugar en los dos primeros partidos de preparación y la sensación incluso es que Luis Enrique puede apostar por él, por el gran desconocido, como el portero titular de la Eurocopa, desbancando a Unai Simón y a De Gea. Veremos.
Para los dos amistosos y para la Eurocopa también, Robert Sánchez.
Esta sensación es la que hay a día de hoy en el vestuario, que está sorprendiendo a muchísima gente, 1,97, 23 años, en los entrenamientos, y no descartan que si convence a Luis Enrique pueda acabar convirtiéndose en el portero titular de la selección española en esta Eurocopa.
Vale. ¿Qué más cosas ha habido?
Sí que tiene Luis Enrique, ¿eh? O sea,
De momento lo va a probar. Pero las sensaciones son muy buenas.
Hay que decir una cosa. Él, en su primera llegada, apostó por De Gea. No le salió bien. Después ha apostado por Unai Simón. Tampoco le ha salido muy bien. Y ahora, pues, el chaval del Brighton se merece posiblemente la oportunidad. A lo mejor le da estos dos amistosos. Y el chaval lo borda y luego es el titular en el primer partido.
Mujer, no le salen bien y los lleva.
Elena, ¿qué más de la selección?
Pues que hoy hemos estrenado el Media Center con los campeones de Liga, con el Atlético de Madrid. Ha salido Coque a atendernos a los medios y la pregunta obligada era, evidentemente, por Sergio Ramos. Dice que se le hace raro que no esté. Quizás por eso el dorsal número 15 del camero del capitán es intocable. Nadie lo ha querido coger por respeto a su figura. Y también otro protagonista que lo tienes tú del Atlético de Madrid, que es Marcos Llorente.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, todo bien.
Bueno, frescos, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a descansar algo en estas largas vacaciones que has tenido entre el final de la Liga y el comienzo de la concentración de la Euro?
Sí, sí. Nosotros, por suerte, hemos tenido una semana. Hay gente, los de la Europa League y la Champions, que van a tener menos, pero nos ha dado tiempo de sobra a descansar y mentalizarnos.
Hoy es noticia tu cama. Está en todos los sitios. O sea, he puesto Marcos Llorente en Google y sale la cama que se lleva Marcos Llorente. Lo ha publicado Matallana Senas. Y nada, que te has llevado la cama a Las Rozas. ¿Es así? ¿La cama esta supersónica?
Sí. Sí, bueno, cuando supe que iba convocado y supe un poco la cantidad de días que íbamos a pasar, pues hablé con la selección a ver si existía la posibilidad, porque con el tema este del COVID y tal, pues no sabía si era posible, y me dijeron que sí, así que bueno, pues yo no dudé de llevarme la cama para allá.
Si yo duermo una noche en esa cama, ¿qué me pasa?
A ti nada.
A mí nada. O sea, que a mí no me arregla ni una cama de 30.000 pavos, ¿no? Me estás diciendo nah, eso. Nah.
Sí, hay que dormir más. O sea, no vale con una noche. Hay que descansar varios días ahí. Pero bueno, te ayuda a descansar mejor. Yo es que nunca he tenido problemas de sueño. Pero bueno, hay gente que sí los tiene y los ha tenido. Y cuando duermen en esta cama, pues consiguen descansar mucho mejor. Consiguen dormir más horas. Consiguen que el sueño profundo sea de mayor durabilidad. Y la verdad que ellos están muy, muy contentos.
¿Tú no tienes pesadillas, por ejemplo, nunca? ¿Nunca soñaste que perdís la Liga en el último minuto durmiendo en esa cama?
No, ese tipo de sueño no, pero sí que tengo sueños y pesadillas como todo el mundo.
Ah, vale. ¿Y qué tiene exactamente la cama para que se duerma mejor y para que el sueño sea más profundo? ¿Qué te envuelve o qué es lo que hace? ¿Te lo han explicado?
Sí, bueno, yo tampoco soy experto en esto ni conozco mucho sobre el tema, pero es como que te envuelve y te aísla un poco de toda la radiación y los campos y toda la radiación que consumes durante el día, y pues cuando te metes ahí como que te que liberas todo eso y consigues pues descansar mejor.
Sí. ¿Cómo te apañas con tu dieta para cuando una concentración es tan larga como esta? ¿Comes exactamente lo mismo que el resto del equipo? ¿Te adaptas a lo que comen todos?
Bueno, tenemos la suerte de tener una maravillosa nutricionista que, bueno, cuando llegas te pregunta un poco lo que necesitas, lo que quieres, entonces ya me conoce, ya hablamos en su día y no tengo ningún tipo de problema porque la variedad que hay en el buffet me sirve para el día a día.
Vale, vale. Si fueras periodista deportivo y te dijeran, oye, haz el balance de la temporada de los jugadores. Marcos Llorente, ¿qué nota te pones?
Buena nota.
¿Te da corte ponerte un notable, un sobresaliente o qué?
Sí, no, porque no me gusta a mí valorarme. Para eso ya estáis vosotros, los entrenadores, los compañeros. Pero sí que es verdad que personalmente estoy muy, muy contento con mi temporada.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque se ha alcanzado un título muy importante, que es una liga. Y bueno, pues en lo personal, pues sin duda es mi mejor año. O sea, es que no hay, de hecho no hay otro año que se pueda llegar a asemejar a este.
Si tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada. Ya lo he hecho en la convocatoria anterior. Jugar con la selección es algo increíble. Y si lo tengo que hacer de lateral, pues lo haré. Además, la idea de juego que tiene el míster me permite en muchas ocasiones estar situado de interior, así que sin ningún problema.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí, que en el Atleti es donde más he destacado y donde, bueno, donde he realizado mi mejor temporada ha sido jugando más arriba, eso está clarísimo, los datos lo dicen.
Cuando lees o escuchas o sabes que hay gente que dice que esta selección tiene un perfil bajo, porque claro, que mucha gente joven, mucha gente nueva, gente sin experiencia en grandes competiciones y todo eso, que no somos los favoritos, ¿esto te motiva, te cabrea, estás de acuerdo con ello?
Pues no leo mucho este tipo de cosas y es la primera noticia que oigo de que somos una selección así. Sí que es verdad que somos una selección joven, pero yo creo que somos capaces de competir contra cualquier equipo. Ya lo demostramos contra Alemania y al final este es un torneo donde la gente va al 100% y nosotros podemos ser capaces de todo.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Bueno, al final las selecciones grandes siempre son favoritas. Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
¿Cómo matas el tiempo libre? ¿Qué haces en las horas muertas que tenéis, que son muchas? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues la verdad que nos han montado una sala con las plays, con ping-pong, con realidad virtual, con un poco para estar ahí, para pasar el tiempo. Y sobre todo hay tres o cuatro que nos hemos llevado la play y bueno, pues jugamos juntos en las horas que tenemos libres.
Oye, se ha ido Zidane del Madrid. No sé si has leído la carta de Zidane de despedida.
No.
¿No?
No la he leído.
¿Tú le guardas algún tipo de rencor por el hecho de que de tu salida del Madrid, de que no contara contigo?
No, que va, para nada. Al revés, agradecido de que fuese sincero conmigo y me dijese las cosas claras. Yo guardo una buena relación. Sé que se ha hablado mucho de que teníamos mala relación, pero yo siempre he tenido desde el Castilla una relación buena con él y bueno, pues le deseo lo mejor en el futuro.
¿Y por qué se decía eso, de que tenéis mala relación?
Bueno, ya sabes el mundo este como es. Yo sí que me han llegado noticias y bueno, y amigos que me han preguntado oye, esto es verdad, tal, y yo siempre lo he negado. Creo que siempre hemos tenido una relación buena, desde que le conocí hasta el último día que me fui, y es verdad que siempre voy a estar agradecido de que esa charla que tuvimos fuese sincero conmigo y me dijese que iba a disfrutar de pocos minutos y que lo mejor para mí sería que me marchase.
Sí, pero claro, tú sabes que a él le dicen, uno de tus errores, Zinedine, fue dejar irse a Marcos Llorente.
Sí, eso también lo he escuchado, pero bueno, al final en ese momento él creía que no me iba a dar muchos minutos, que no iba a disfrutar de muchos minutos, y en ese momento él me dijo eso. Pues luego, cuando tú haces ese tipo de decisiones, pues puedes tener consecuencias de que el otro jugador salga y lo haga muy bien.
Muy bien, Marcos, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo de Cope. Es el primer protagonista que tenemos en esta Eurocopa 2011 en el partidazo y te deseamos mucha suerte. Ojalá que hagas una Eurocopa con que sea la mitad de buena que la temporada que has hecho en el Atleti. Lo firmamos, ¿eh? ¿Qué han sido? ¿12 goles, 11 asistencias?
Sí, en la Liga sí, 12 goles, 11 asistencias.
O sea, unos números espectaculares en la Liga. Te dejo que vayas a descansar a esa cama, que supongo que tendrá un botón también, que en el momento que te echas te puedes dormir inmediatamente. Ahí no, no, a que no te desvelas nunca en la cama.
No, ahí no. Vale. Maravilloso.
Pues que haya mucha suerte en la Eurocopa. Marcos, un abrazo.
Muchas gracias. Chao, chao, un
gracias.
Abrazo.
Adiós, hasta luego. Te digo, mami linda, vente para acá. Mensajes, Arauz.
Decía un oyente, aún me acuerdo cuando se discutía si tenía que jugar Casillas o Valdés. Y ahora va a jugar el portero del Brighton, ver para creer. Lo de Messi no sé si es tan buena noticia. La renovación pasa por pasar página y Messi y su ficha son un lastre para el club. 20 Champions entre Madrid, Barça y Juventus en 61 ediciones de la Copa de Europa. Creo que pierde más Zeferin y la mafia de la UEFA. Soy madridista y Florentino no tiene derecho a dejar 2 años sin Champions a sus socios por su soberbia. Pues yo le aconsejo al Madrid y al Barça que sean valientes y coherentes y que no cesen para atrás. Lo firma un seguidor del Betis. Y dice otro cliente.
Los del Betis tienen gracia, ¿eh?
Yo lo que veo es que Zeferin está ladrando mucho y el que mucho ladra poco muerde. Lo mismo es que tiene miedo de que al final no los puedan echar y él lo sabe. Y escucha porque mira lo que nos dice un oyente.
Buenas noches, equipo. Yo trabajo por la noche con VTC y yo ni en pedo quito el partidazo. No, no, no. Si a alguno no le gusta, lo bajo y lo dejo y no lo llevo. El partidazo a tope toda la noche, son los mejores. Son fantásticos. Un abrazo.
Qué grande, ¿eh? Como debe ser, como debe ser. Sí, señor. Esto es el partidazo, 1:05, 12:05 en Canarias. Gracias, Lama. Gracias, Uzquiano. Gracias, Rico. Gracias, Elías. Y Senabre, devolverás este día en algún momento.
La mitad, devolveré la mitad.
No, yo creo que un cuarto, ¿no? Vale. Un cuarto de día. Vale, podemos pagar un cuarto del sueldo de hoy.
Me parece justo. Creo que es lo que es.
Hasta luego, Senabre.
Un abrazo. Adiós. A todos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Oye, ¿estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
Manolo Lama, hola Manolo.
Desde las 7, jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Mira lo que te digo. En tu casa, la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE. Antes de estar en París con Roland Garros, una cosa. Antes hemos escuchado a Tebas hablar de el tema de Zidane, del tema de la sanción, posible sanción al Madrid, al Barça y a la Juve en Champions. Es porque ha estado en esa entrevista en Gol con motivo del quinto aniversario. Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué más cosas ha dicho en esa entrevista tan importante que le ha hecho Manolo Lama como presentador estrella de la cadena?
Sí, ha sido una entrevista muy agresiva de Manolo Lama y de Jesús Gallego. Ha hablado de Zidane, ya lo hemos escuchado. Ha hablado de la posible sanción, eso también lo hemos escuchado, pero ha hablado de más cosas. Por ejemplo, del público. Ha dicho Tebas, muy optimista, que cree que en agosto, cuando empiece la liga, vamos a estar en inmunidad de rebaño y que podría haber un 50, un 60, incluso un 70% de público en los estadios de primera y segunda. Y a todo esto, los clubes que juegan mañana el play-off de ascenso a la Liga Santander, Girona, Almería, Leganés y Rayo, siguen esperando la propuesta del CSD a Sanidad para tener un mínimo de 5.000 espectadores. O sea, el Girona, por ejemplo, que juega mañana, todavía no sabe si puede tener público. Por tanto, veremos qué dice mañana, por ejemplo, Sanidad, porque el CSD ya ha trasladado que haya como un mínimo de 5.000 espectadores. Y luego, sobre posibles fichajes, idas y venidas, atención. Tebas dice, y confirma la noticia de Miguel Rico, que Messi se queda, que le gustaría que Ramos continuara y que el Madrid puede fichar a Mbappé, aunque ojo, porque da la clave al posible fichaje de Mbappé y la podría tener Gareth Bale.
Messi se va a quedar. A mí me gustaría que siguiese Sergio Ramos, sí. Yo creo que es un icono del fútbol español, ¿no? Yo creo que el Madrid podría fichar a Mbappé, sí. Dependerá de algunas salidas, no, dependerá de unos movimientos, pero es probable que sí, sí. Bueno, yo creo que la clave de todo es que va a pasar con Bale, ¿no? Yo creo que Bale es un jugador que, pues, que a nivel salarial pues es importante, pero bueno, y otros, pero si todos los equipos si hacen ciertos movimientos de jugadores, pueden fichar jugadores. A lo mejor no dos o tres a la vez, eso es evidente. Hombre, lo que veo que en el mismo equipo traiga Haaland y Mbappé lo veo imposible, ¿no? Y claro, si ya trae en un lado a Messi, en otro Mbappé, pues Haaland tendría que ir a otro tipo de, a otro equipo, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Tebas, en Gol. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Y esta es la voz de una triunfadora. Hoy ha caído en Roland Garros, pero el partido más importante de Carla Suárez lo ha ganado por todo lo alto, que era volver a jugar al tenis. Carla Suárez.
Dime de qué eran esas lágrimas. ¿Eran de emoción? ¿Eran de orgullo? ¿De qué eran esas lágrimas al terminar el partido?
Bueno, no lloré del todo, pero al final eran de cansancio, yo creo, ¿no? Porque que tres sets pues eran muchísimo, ¿no? Para lo que yo venía. Y bueno, un poquito esa sensación de rabia, de tristeza, de saber que ya no vas a volver, ¿no? A Roland Garros, uno de tus torneos favoritos. Un poquito ese mix de sensaciones.
Angelito García. Ángel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Juanma. Es que dice que estaba contenta, evidentemente, por lo que tú dices, porque al final ha pasado 15 meses superando lo más duro que hay y volví a jugar al tenis. Pero está rabiosa, porque no deja de ser una tenista, no deja de ser una campeona y no deja de ser alguien que quería ganar, y más después de estar 2 horas y 24 minutos peleando y haber ganado, por ejemplo, y el dato es curioso, un punto más que Stephens. Ha ganado 107 Carla Suárez, 106 la estadounidense, pero al final el partido ha caído del lado de Stephens.
¿Y Nadal qué tal?
Bien, bien. Los dos primeros sets bien, sobre todo el segundo. En el tercero ha tenido ciertas dudas, sobre todo cuando Pop Irina empezaba a pegar raquetazos y sartenazos para un lado y para otro, y le han empezado a entrar bastantes, y ha tenido suerte, porque Pop Irina ha tenido dos bolas de set en ese tercer set, y es verdad que el australiano le ha pesado lo de los 21 años y lo de ver enfrente a Rafa Nadal. Total, 101 victorias en 103 partidos, se dice pronto, y el jueves Richard Gasquet. De jóvenes eran los dos candidatos a dominar el circuito. Ganaba Gasquet normalmente, bueno, desde que son profesionales, 16-0 para Rafa Nadal. No es que no le haya ganado un partido, es que desde 2008, desde hace 13 años, no le gana ni siquiera un set. Y por lo demás, mala jornada, la verdad, aunque era de esperar por viendo los rivales, porque han perdido Carballés, Ramos, Feliciano López y Verdasco. Así que en total, Juanma, tenemos 9 españoles en segunda ronda, y eso sí, con un dato muy preocupante, solo una chica, Paula Badosa, no pasaba desde que debutó Arantxa Sánchez Vicario con 15 años, que fue la única que pasó a segunda ronda ese año. Desde entonces, en el 87, no había una sola tenista española en segunda ronda.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Chao, chao.
Me encanta cómo arranca hoy la sección de Maldini. No se la pierdan.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Te gusta cómo empiezo o qué?
¿Sí? Sí, porque me parece. Es que me voy a guardar los nombres.
Guárdatelo, sí, perfecto.
Claro, claro, porque quiero ver si de verdad merecen la pena. A ver si lo explicamos a los oyentes. A 10 días para que empiece la Eurocopa, lo que ha hecho Maldini y lo que va a contar aquí en Mundo Maldini, que es su sección semanal en el partidazo, es una serie de jugadores menos conocidos, nombres que nos suenan muy poco o que no nos suenan nada, y que pueden sorprender en este torneo, en esta Eurocopa. Me parece interesante, es una forma distinta de ver el torneo, porque al final siempre te fijas y no en los mismos y en las mismas selecciones.
Claro, pues que sí.
Esto es original.
Es verdad.
Oye, antes de que me cuentes, ¿has estado hoy con Xavi Hernández?
Sí, he estado hoy en casa de Xavi, sí, sí. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. Sí, he ido a Barcelona a ver a Xavi Hernández para un proyecto que ya te contaré bien, pero un proyecto impresionante que vamos a hacer en Madrid de un museo en la Puerta del Sol de 7 plantas de 5.000 metros cuadrados que va a ser el templo del fútbol. Madre, y he ido a presentárselo. Ya te lo contaré bien, que vas a flipar cuando te lo cuente.
Vale.
Y bueno, Xavi, ¿sabes? Le ha impresionado, la verdad, y he estado en su casa. Me está enseñando un montón de camisetas y la verdad que me lo he pasado con él. Es una maravilla. Yo, la verdad, que con Xavi tengo una relación...
De fútbol, a Xavi le encanta.
Sí, a Xavi es un futbolero, por supuesto, ya no solo como jugador, sino como habla de fútbol. Y ahora se vuelve a Qatar otra vez, se vuelve a entrenar al SAD de nuevo, salvo que el Barça le llame, pero yo creo que no.
¿Te ha dicho algo de si le había llamado el Barça o de si le va a llamar?
Bueno, él la sensación que él tiene es que es un poco pronto para él en el Barça. Es la sensación que, después de hablar con él, tampoco me lo ha dicho así, pero yo más o menos leyendo entre líneas, yo creo que entrenará al Barça, pero me parece que seguramente ahora mismo igual todavía no. Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, no me ha dicho nada de verdad al 100%, ni mucho menos.
Vale. Bueno, pues lo dicho, vamos con los nombres de jugadores que no conocemos, pero que Maldini quiere que conozcamos en esta Eurocopa. A ver si conozco... Es que no me sé ni uno.
Sí, bueno, alguno a lo mejor... A ver, por supuesto no son todos titulares indiscutibles en sus equipos, pero yo creo que son jugadores que si acaban entrando en sus equipos pueden sorprender y pueden ganarse un poco el nombre en esta Eurocopa. Por ejemplo, empezamos, si quieres, con Damsgaard, el danés. Dinamarca puede ser uno de los tapados de la Eurocopa, ¿eh? Puede ser uno de los tapados. Tiene un muy buen equipo Dinamarca. Y este chico es un mediapunta de la Sampdoria, de 20 años. Tiene cierta capacidad goleadora y sobre todo es muy técnico. Es un jugador que llega bien desde segunda línea. A mí me gusta bastante, ¿eh? con esta Dinamarca, que tiene una columna vertebral con Schmeichel, Christensen, Højbjerg y Eriksen. Y luego él por delante puede ser uno de los jugadores que puedan sorprender. Luego en Alemania, Musiala. A mí me encanta que haya ido Musiala, un chico muy joven del Bayern de Múnich, que ya lo hemos visto, cada vez que entra en el Bayern suele hacer goles y es muy interesante, con un instinto goleador tremendo y jugador para jugar en tres cuartos de campo, interesantísimo. Yo espero que al final Joachim Löw le dé minutos en esta Eurocopa a Musiala. Este chico se llama Kajust, que es sueco, del Midtjylland de Dinamarca. Es un ya jugó en la Champions, con el Midtjylland contra el Bayern de Múnich, por ejemplo. Es un centrocampista ofensivo que puede jugar en un doble pivote, pero es un chico que sobre todo le gusta mucho llegar al área y es muy técnico. A veces cuando juega cerca del área, de vez en cuando le vemos hacer unas cosas en el fútbol danés tremendo. Es una de las revelaciones de la liga danesa y yo creo que en Suecia, que es rival de España, le podemos ver incluso jugar. Y luego también en Suecia, Svanberg, que es un centrocampista, este creo que incluso puede ser titular indiscutible con Suecia, juega en el Bolonia, ha hecho una buena temporada, buen llegador, con bastante gol también, buena temporada en la Serie A, y yo creo que en el doble pivote de Suecia puede entrar perfectamente. Otro jugador es Guardiol, al que vimos ayer con Croacia en la sub-21, pero tuvo un pequeño golpe, no creo que parece que se pudo ver lesionado, pero finalmente yo creo que va a jugar la Eurocopa. Es un central zurdo que ha fichado por el Leipzig, ha jugado la temporada en el Dinamo Zagreb, y a mí me encanta. Yo creo que este jugador va a ser un jugador importante de verdad para el fútbol europeo. Ya se lo ha llevado al Leipzig. Yo creo que se ha vuelto a adelantar. El fútbol alemán se adelanta mucho en fichajes a otras ligas importantes. Pero zurdo, puede ser lateral, mejor central, bastante rápido, a bien por arriba, completísimo. Guardiol del Dinamo Zagreb, ya digo que va al Leipzig. Luego Barisic, que creo que va a ser el lateral izquierdo titular de Croacia. Barisic, del Rangers. Excelente en los tiros libres. Yo creo que si finalmente acaba jugando, sobre todo es por su capacidad para llegar al ataque, por lo bien que centra y por lo bien que le pega la pelota. En los tiros libres lo ha demostrado en la Liga Escocesa, está a un nivel muy alto. Yo creo que puede ser un jugador importante y uno de los laterales que se pueden revalorizar en esta Eurocopa. Y voy a hablar de varios más. Por ejemplo, Pessina, este le conocemos un poquito más. Vamos a ver si entra con Italia, del Atalanta. Pero es verdad que es un jugador que se está empezando a ganar un nombre en Italia como trecuartista, como dicen en Italia, aunque puede ser centrocampista también, más atrás. Brooks, el jugador galés, de gran talento zurdo, que puede jugar pegado a la banda o como segundo punta también. Este jugador es completísimo. Yo creo que ha estado jugando en el Bournemouth este año. A mí me sorprende que no esté en un grande de la Premier, y yo creo que esta temporada ya por fin podría acabar un grande de la Premier. Y ojo a este chico, Slosek, de la República Checa, 18 años. Es un jugador que ya es una realidad. Ha renovado por el Sparta de Praga hasta el 2024, pero le va a quedar un año más como mucho. Ha marcado 15 goles con 18 años en la Liga Checa y es un jugador que lo tiene todo. Tiene pegada, tiene golpeo, técnicamente es bueno, es agresivo y bueno, este es un chaval que yo creo que va a acabar jugando en un equipo importante con total seguridad. Y luego te quería hablar de, ya que ha ganado la Liga del Sporting de Portugal, que ha sido sorprendente al final que gane la Liga del Sporting de Portugal por delante de Benfica y de Oporto, hay tres jugadores que han ido convocados muy interesantes. Nuno Mendes, el lateral izquierdo, los tres con Portugal, lógicamente, Paliña, el mediocentro, y Goncalves, que es un media punta. Vamos a ver cuál de los tres juega. Yo creo que Nuno Mendes puede ser titular, está ahí con Guerreiro, y luego Paliña creo que le veremos, y a Goncalves
creo que
le veremos
el viernes ya con,
bueno,
con el amistoso.
Seguro, pues probablemente el viernes, ya que sea el amistoso España-Portugal, veremos a los tres. Nuno Mendes, lateral izquierdo, Paliña, mediocentro, y Goncalves, media punta. Creo que los tres les acabaremos viendo en la Eurocopa minutos y desde luego en quizá contra España jueguen los tres.
Hoy ha dado Italia la lista, ¿no?
Sí, hoy ha dado la lista Italia finalmente. Ya están prácticamente todas las listas ya definitivas. A mí me gusta Italia. Es una selección que me gusta profundizar en ella porque creo que tiene centrocampistas de mucho nivel. Por ejemplo, fíjate si juega 4-3-3 Italia, puede jugar con Jorginho de pivote, que acaba de ganar la Champions, con Varela y con Berratti. Es decir, un centro del campo como hacía mucho tiempo que no tiene Italia en cuanto a creatividad. Varela para mí es el centrocampista de la Serie A mejor italiano, de la Serie A, y luego Marco Berratti. Pero es que luego tienen, por ejemplo, también tiene a Sensi, tiene a Pellegrini, tiene a Locatelli. Si analizamos la lista de Italia, prácticamente todos los centrocampistas o todos son jugadores muy creativos. Y luego arriba pues tiene a Chiesa, tiene a Insigne, a Immobile, a Bernardeschi, que el otro jugó muy bien contra San Marino en último amistoso. Es decir, es una muy buena selección italiana. Quizá le falten un poco de nombres, digamos, acostumbrados a jugar al máximo nivel con la selección, pero en cuanto a nombres, en cuanto a talento, es un equipo con mucho talento, mucho talento.
Vale. Como está a punto de empezar la Eurocopa, ¿quieres recuperar historias míticas durante esta Eurocopa? ¿Cada semana nos vas a decir una historia mítica de las Eurocopas?
Sí, me parece muy bonito recordar cosas históricas de las Eurocopas. Y vamos a empezar con la historia de Panenka, que todos conocemos el penalti Panenka, todos sabemos lo que es el penalti Panenka, pero quiero hablar de primero lo que se produjo. Panenka marca ese mítico penalti en la final del 76, que entonces era semifinales y final, a fase final, nada más en Belgrado, contra Alemania, habían empatado a dos, y en la tanda de penaltis falla Uli Hoeneß, que la manda al larguero, y el último penalti Panenka, cuando se estaba jugando la República Checa, entonces Checoslovaquia, a ganar la Eurocopa, hace ese penalti que todos conocemos, que es hacerlo en el momento en el que su selección se juega, pues seguramente el momento más importante de los últimos tiempos. Había jugado una final de mundiales en los años 30. Pero bueno, ¿quién fue Panenka? Panenka al final era un centrocampista ofensivo del Bohemians de Praga, que es actual presidente, que por cierto ha estado con problemas de COVID, ha estado bastante mal, al final se ha recuperado, pero del histórico Bohemians de Praga. Luego acabó jugando en Austria, en el Rapid de Viena, jugó una final de Recopa contra el Everton en el 85, el año de Heysel. Ganó el Everton 3-1 al Rapid de Viena. Y jugó el Mundial 82, jugó la Eurocopa del 76 y del 80, y era un centrocampista que pasó a la historia por esa jugada, Pero realmente el fútbol europeo, es verdad que fue jugador de la República Checa en el año 80, tuvo dos o tres premios a nivel individual, pero nunca fue un jugador tan cotizado en Europa. Es decir, se le conoce por esa jugada concreta. Esa jugada concreta que, bueno, podemos recordar otros penaltis Panenka históricos, por ejemplo, el de Abreu, ¿te acuerdas? Contra Ghana, con Uruguay, en el 2010 en el Soccer City, en partido de cuartos de final. La final del Mundial 2006, Zidane lanza un penalti Panenka. Lo que pasa es que se le va un poquito arriba y pega en el larguero, pero la ejecución es un penalti Panenka. Y luego en Eurocopa hay tres míticos. El de Ramos en la tanda de la Eurocopa 2012 contra Portugal, te acordarás, en Donetsk.
Perfectamente.
El de Totti en la semifinal del 2000 contra Holanda, que Italia le gana a Holanda en Ámsterdam, en la semifinal ante Holanda y en Holanda, para luego perder la final contra Francia. Y luego el de Andrea Pirlo, en el partido de cuartos, que fue un partido que fue empate a cero contra Inglaterra, en Italia-Inglaterra, en Kiev, recuerdo también ese penalti Panenka. Es decir, ha habido tres penaltis míticos, los tres en tandas de penaltis, igual que el de Panenka en la Eurocopa.
El de Ramos contra Portugal,
sí.
¿No fue en el mismo año en el que él había fallado penalti en Champions que lo había lanzado a las nubes?
Yo creo que sí. Sí, él tira el penalti a las nubes contra el Bayern. Sí,
contra el Bayern. Año, yo creo que fue un mes después o dos meses después.
Exactamente, sí.
Un mes y pico después.
Seguro.
Le toca ese penalti y lo lanza a lo Panenka. Hay que tenerlos bien puestos.
Hay que tenerlos, pero bien puestos.
Para después de lanzar el penalti donde lo lanzó, contra que se hicieron memes de todo tipo, que si el balón de Ramos aparecía en la luna, que si no sé qué. Y va y lo lanza a lo Panenka, de verdad. Es que eso solo lo puede hacer. Solo Ramos.
Bueno, la personalidad de Ramos, sí. Había lanzado ese penalti contra el Bayern y luego lanzó ese penalti Panenka. Fue empate a cero y España se metió en la final para luego golear a Italia. Fue el partido más difícil que tuvo España en esa Eurocopa. Aunque es verdad que el primer partido no lo pudo. Lo he estado recordando hoy con Xavi. El primer partido, España no lo pudo ganar, empató uno con Italia, pero luego al final acabó arrasando en la final.
La semana que viene vas a analizar a la mejor Alemania de la historia para ti, que es la de la Eurocopa del 72.
Del 72, sí, porque esa selección alemana luego gana el Mundial dos años después, pero yo creo que esa Eurocopa del 72, lo que fue el partido de cuartos de final contra Alemania en Wembley y luego la final contra la URSS en Bruselas, es una exhibición tremenda de talento puro de la selección alemana. Y quiero analizar un poquito esa selección, que para mí es la mejor Alemania de la historia.
Bueno, entonces es un caso muy parecido, Maldini, al de la España 2008-2010. Porque, claro, la campeona del mundo de 2010 es la campeona del mundo. Pero para mí la de 2008 jugaba todavía mejor que la de 2010 de campeona del mundo.
No tengo ninguna duda. Para mí, Juanma, España la mejor es la de 2008. En 2010...
Tal cual.
Es muy buena, pero no tanto, y en 2012 es todavía peor. De hecho, sí. A mí, Xavi me lo comenta siempre, hablando con él, me dice, mira, del 2012, España jugó muy en la final y tal, pero...
Ganó por inercia, inercia.
Era un equipo que se protegía mucho con la pelota, porque ya tenían tanta costumbre a tenerla siempre, que no le hacían daño, pero que era un equipo que no llegaba tanto. Es verdad que en la final, luego al final sí juegan muy bien, pero es un equipo que le costaba mucho más generar... No tenía tanta velocidad de circulación de balón, era peor selección la del 2012 que la del 2010, y todavía la del 2010 yo creo que no llega al nivel de la del 2008, sí.
Tal cual. El mejor partido de 2008 para mí fue la semifinal con Rusia.
La segunda parte.
Que no, tú estabas partido, emocionado. Es que yo te recuerdo en la narración del partido, que estábamos juntos, estabas emocionado viendo lo que estábamos viendo.
Yo aluciné con ese partido, porque yo creo que la mayor exhibición que yo he visto a España fue la segunda parte. Empatan a cero en el primer tiempo. La segunda parte de esa semifinal es impresionante. Y luego en la final contra Alemania, tú estabas en el estadio conmigo, marca Torres, pero la sensación es que si dura una hora más, Alemania es que ni crea peligro, porque España tenía tanta capacidad para protegerse con la pelota en aquel partido que los alemanes no podían hacer nada más que mirar cómo jugaba España. Era una máquina de jugar al fútbol aquella selección española.
Vamos a tardar mucho en ver algo así.
Yo creo que no lo veremos nunca más.
Vamos a tardar muchísimo en ver algo
así.
No hablo, insisto, de encadenar tres títulos seguidos. Hablo de lo que se vio, del fútbol que se vio. Estábamos en los campos y los periodistas extranjeros aplaudían a las posiciones de los periodistas españoles como diciendo, si es que es impresionante lo que está haciendo España.
Es tremendo.
Fue una selección, la de 2008, que enamoró al mundo entero. Bueno, pues
era irrepetible. Sí, por cierto, que hoy charlando un rato con Xavi sobre esa selección y tal, y charlando sobre Messi, porque ha salido el tema, no te puedes imaginar cómo habla de Messi. O sea, él está no convencido, o sea, está absolutamente convencidísimo de que es el mejor jugador de la historia, con diferencia. Dice, es que no te puedes... Dice, o sea, yo, si yo era bueno, porque Xavi ha sido elegido entre el 11 titular de la historia del fútbol, de Xavi, como mediocentro. Dice, es no que Messi era 20 veces mejor que yo. Dice, es que no te puedes imaginar.
Es que para mí Xavi es el mejor jugador español de todos los
para
tiempos.
Mí también, para mí también.
Para mí es para el mí mejor. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Hola, buenas noches, Maldini, crack. Buenas noches, Juanma. Como garitano casi que soy, me gustaría que Maldini me analizara cómo valora el fichaje del armenio Arroyán por el Cádiz. Si es un central del tipo que podría encajarle al Bradito Cervera. Venga, un saludo a los dos.
Bueno, es un central muy potente, ha hecho bastantes goles de cabeza con la selección y en el fútbol ruso, y bueno, es un buen central, ¿eh? Es un buen central, la verdad. Ahora ya me ha parecido un fichaje interesante que habrá sido bastante barato, además.
Maldini, ¿cuál crees que va a ser la decepción y la sorpresa de la Eurocopa? Un saludo y gracias.
Bueno, la sorpresa quizá Dinamarca, que me parece una selección muy interesante en todas las líneas, y la decepción es difícil. A ver, yo creo en Inglaterra, pero es verdad que seguramente hay un poco más de entusiasmo de lo que podría haber, porque creo que defensivamente es un equipo al que le va a costar.
Hola Julio, buenas noches.
Hola.
Mi pregunta es si pensás que la Copa América se va a suspender o Brasil va a hacer todo lo posible para garantizar un buen torneo. Saludos desde Argentina.
Hombre, no creo que se vaya a suspender. Yo creo que ya está decidido que sea en Brasil.
Brasil.
Sí, en Brasil. Además han dicho ya las sedes. Creo que es Goiânia, en Río, Brasilia y no recuerdo la cuarta. Yo creo que se va a jugar en Brasil. Sí, no creo que se cambie ya.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Yo tengo un par de preguntas sobre la Sub-21, que es si lo primero, si la ves favorita para ganar el europeo, y la segunda es si te ha decepcionado Francia. A ver, ¿qué opinas?
Bueno, España es un equipazo. Yo creo que España es la favorita para mí para ganar el europeo. Después del otro día contra Croacia le costó, pero fue muy superior. Y Francia sí, me ha decepcionado. De todas formas, si ves el partido contra Holanda en el que pierde, Francia tiene ocasiones para ganarlo. Es casi un accidente, porque Francia tiene ocasiones en el tramo final para ganarlo y Holanda le caza una contra y le acaba ganando. El fútbol muchas veces el resultado no explica los partidos.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30 durante todo el día. Información en la cadena COPE y desde las 6 de la tarde lo que diga Ancelotti en la presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. Por la noche lo contamos y lo analizamos todo. Y ya lo saben, la radio nunca para. La radio sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Justo 1:30. Descansen. Que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.